Buenos días, Madre Esfera.
Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast. Bienvenidos al podcast de Buenos días, Madre Esfera. Retomamos nuestras grabaciones, retomamos nuestros podcasts después de haber bajado un poco el ritmo, como bien sabéis, para preparar nuestro MB Day, pero ya ha pasado, ya hemos cumplido, ya hemos vivido de nuevo este evento que tanta ilusión nos hace y recuperamos nuestras entrevistas y me hace mucha ilusión dar la bienvenida de nuevo pues a una mujer con la que ya hemos hablado aquí en Buenos Días Madre Esfera y además que es pues muy conocida por nuestra comunidad, lleva un montón de años trabajando, empezó con su blog hace ya muchos años y ahora pues se ha convertido en una escritora súper ventas, seguida por las familias, seguida por las criaturas, por los niños, por las niñas, y me hace mucha ilusión saludar a Miriam Tirado. Buenos días, Miriam, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien, contenta de estar aquí charlando contigo.
¿Cuántos años llevas, Miriam?
Con el blog, 15 creo, algo así. O sea, que empecé con el blog 15 años. Pero antes del blog yo ya daba algunas conferencias así, pero por hobby, gratuitas, en escuelas infantiles, pero porque me gustaban estos temas y me había formado y si tenía amigas que estaban con sus peques en la... pues eso, ¿no? En la escuela infantil les decía, ah, yo si queréis vengo, ah, sí, 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 sí. Y pues ya no sé, hace, pues yo qué sé, 18 años, 19 años que empecé así a dar conferencias. Luego empecé el blog porque con mi primera hija paré, ¿no? En el posparto, y en el posparto pensaba, ay, es como que echo un poco de menos el hablar de estos temas. Y ahí abrí el blog. Con mi bebé.
Madre mía, ¿y cómo ha evolucionado todo?
Uf.
Increíble, ¿verdad?
Sí, es que no había redes sociales, es que es fuerte decirlo, ¿eh? Pero es que no había.
No, es verdad que no había. Ahora lo vemos como si no pudiéramos vivir sin ello. Y hace 15 años, y cuando nosotros empezamos con Madre Esfera, que hace 12, ahora va a ser 12 este mes de diciembre, este próximo mes, no había Instagram.
No había. Es muy fuerte. Es que sí, no. Y es curioso, ¿no? Porque ahora es como que todo pasa por ahí, todo pasa por las redes, ¿no? Pero antes no, antes todo pasaba por los blogs. Y además de maternidad, y no digo paternidad, porque paternidad no había.
No.
Cuando yo empecé no había, pero es que éramos, no te engaño, o sea, máximo 10, o sea, maximísimo. Y contando de estas 10, contando algunas que estaban en otros países, ¿no? O sea, eran muy, muy pocos en español. Es fuerte, ¿no? Es como en poco tiempo, porque al final estos años tampoco son tantos, ¿no?
No.
Pero ha cambiado muy rápido todo. Y está cambiando todo muy rápido.
La verdad es que sí, que da para mucho esas reflexiones, porque los que lo hemos vivido... parece como de repente un abrir y cerrar de ojos, pero viendo, por ejemplo, tu trayectoria, bueno, pues veo un caso de adaptación y evolución increíble, Miriam, y muy bueno, y entiendo, y lo sé, que detrás hay muchísimo trabajo, entiendo que habrá mucha reflexión y muchos momentos de qué hago, ¿no? Y cómo evoluciono, cómo transformo todo esto, esta comunidad con la que voy avanzando y este trabajo que voy creando, cómo lo transformo y cómo me voy adaptando a los tiempos. Y en tu caso, pues me parece un ejemplo buenísimo de cómo evolucionar y seguir manteniendo tu esencia, tu espíritu, pero adaptándote a las nuevas necesidades y además, bueno, creando tu marca y manteniéndola, ¿no? Porque Miriam Tirado ya es un nombre que ya conocemos, al que ya tenemos asociado unos conceptos, un espíritu. O sea, que puedes estar súper orgullosa, Miriam, de todo este trabajo.
Sí, estoy contenta de cómo ha ido. También es verdad que cuando has dicho seguro que ha habido mucha reflexión, pues a veces no, ¿eh? O sea, a veces a veces ha sido como, a veces pienso, ¿no? Como muy orgánico. O sea, era, a ver, ¿dónde está la gente ahora? Ah, pues están en Instagram. Pues a ver, si yo quiero hablar a la gente, pues tengo que ir donde está la gente, ¿no? Y al final era como, ah, vale, pues bueno, pruebo esto. Y hace unos años, ¿dónde están? ¿En TikTok? Pues bueno, en TikTok, ¿no? Yo no sabía ni cómo funcionaba TikTok, ¿no? Pero al final tienes que, o sea, y no lo hago tampoco, ¿no? Pensando en, ah, porque quiero que me vea más gente. No, es como, yo tengo un mensaje que quiero comunicar, ¿no? Y tengo que irme adaptando a las nuevas formas de comunicación. Entonces, si lo nuevo que hay es TikTok, pues me voy a TikTok. Lo usaré seguramente muchísimo peor que mi hija mayor, seguro, porque ella sabe muchísimo más. Pero bueno, me adapto y hago, comunico lo que estaba comunicando en el blog hace 15 años, lo comunico diferente, más obviamente, porque yo tampoco soy la misma, ¿no? Pero adaptado a las nuevas formas de comunicación. Y dentro de X aparecerá otra cosa y tendremos que meternos ahí. Yo creo que esto es guay, porque al final no paras de aprender, o sea, no paras de aprender. Y sí que es verdad que a ratos, ¿no? Hay momentos que como que cansa, porque es, ahora
todo el rato.
Métete en otra cosa, ¿no? O yo me acuerdo, ¿no? Con lo de TikTok, yo sabía que tenía que entrar en TikTok, pero pensaba, qué pereza, o sea, es que me daba pereza, y me da pereza a veces, ¿no? Pero bueno, luego te lo tomas como un juego, ¿no? Al final es, bueno, pues comunico de diferentes formas y en TikTok se hace de una forma, en Instagram puedo colgar una foto y luego un discurso más elaborado. Bueno, pues jugamos, ¿no? Jugamos. A veces es verdad que, ya te digo, a veces sin mucha reflexión, simplemente pensando, a ver, ¿qué es lo que se hace ahora o qué es dónde está la gente ahora? Porque tú piensas, claro, yo me dirijo a un público que son chicos y chicas, ahora ya digo chicos y chicas, que van a tener hijos o que tienen hijos, ¿no? Y luego les acompaño durante, bueno, pues toda la crianza de sus hijos hasta que son adolescentes. Entonces, ahora, los que están teniendo hijos ahora, están en TikTok.
Ese es el punto.
¿Vale? No están en Facebook, como hace años. Entonces, es, bueno, pues si ellos están en TikTok, yo tengo que estar en TikTok, porque si no, ¿cómo les va a llegar, no? El contenido, y si son de los que cuando van a trabajar escuchan podcast, tengo que tener un podcast, ¿no? Porque si no, ¿cómo van a llegar? Y es también lo encuentro apasionante. Al final no me aburro nunca, porque siempre hay nuevas cosas que aprender. Y esto es súper bonito, ¿no? Y me mantiene, yo digo, esto me obliga a mantenerme joven, ¿no? Porque es que tengo que adaptarme.
Claro, no, y me encanta tu reflexión y esto también, que diréis, ¿esta mujer de qué va a hablar hoy? Ahora vamos a hablar de su nuevo libro, pero es que me viene muy bien esta reflexión porque justo venimos de haber celebrado nuestro evento en el que hemos hablado sobre blogging, sobre evolución, sobre transformación, sobre nuevos tiempos y no quedarnos atrás también, ¿no? Porque hay un momento de nostalgia en el de antes se leían más los blogs y ahora no. Pues sí, pues es verdad, pero ahora lo que hay es esto. Y si queremos que nos lean y queremos que nos escuchen y queremos llegar a la gente, pues tenemos que ir donde está la gente. Por mucho que yo sigo defendiendo a muerte que hay que mantener tu blog, tu casa, tu edificio, es el tuyo.
Exacto, sí.
Y ahí es donde tienes que mantener todo, no dejarlo en las redes sociales.
No, porque la red social X un día o se apaga, o se muere, o se transforma en algo que a ti no te gusta,
un mal día
o colapsa.
Elon, de repente, se acabó, ¿verdad?
Se acabó. Y luego, ¿dónde encontrarte? Por eso es muy importante tener tu web, donde yo en mi web tengo mi parte, que es el blog, y ahí el contenido que publico en redes, que creo que es más interesante, o los vídeos, o que quiero que estén en mi casa, ahí los pongo. Porque Si todo petara, que esté todo ahí, ¿no? Y que puedan recurrir a un lugar. Y encima, ahí está todo y está ordenado y puedes poner una palabra clave y encontrar todo lo que he escrito sobre un tema, cosa que en redes sociales no lo puedes hacer, en un perfil concreto. Entonces, yo creo que es muy útil y hay que cuidar las dos cosas, ¿no? Esto añade trabajo, claro, porque es publicar en tropecientos sitios a la vez, pero es importante, porque tu casa siempre tiene que estar ordenadita y se tiene que poder encontrar todo.
Y poder invitar a alguien si viene.
Exacto.
De repente. Bueno, me ha encantado. Este momento de introducción, perdonadme, audiencia, pero es que en el caso, además de Miriam, me parecía fundamental y más tratándonos nosotros de una comunidad de creadores de contenido sobre crianza, pues me parecía un momento fundamental en tu caso. Pero además hoy vienes no solo a hablar de cómo has evolucionado durante todos estos años, sino a uno de tus últimos libros, a tu último libro, en este caso Sentir, un viaje para aprender a acompañar tus emociones y las de los demás, que ha publicado Grijalbo hace un mes, puede ser una semana.
Se publicó en septiembre.
Ah, vale. Vivo en un universo paralelo y entonces mis semanas son muy relativas, pero más
muy
o
largas.
Menos. Sí. Aquí tenemos el último libro de Miriam. Ay, que me da el sol, que hoy ha salido el sol y estoy aquí como alucinada porque hemos tenido unos días de frío. Vale, Sentir de Miriam Tirado. Enhorabuena por tu nuevo libro.
Gracias.
¿Cuántos van ya, Miriam?
De adulto, 6. Madre y este es el sexto para adultos y luego de todo, de infantiles más middle grade más adultos son 24 a día de hoy.
¡Qué barbaridad!
Es una locura. El otro día hice una sesión de fotos, quería una sesión de fotos con todos mis libros. Y claro, mi marido me dijo, toma, sosténlos, o sea, cógelos todos. Y es que no podía, pesaban tanto. Que era como, wow, ¿no? Es que se me caían, ¿no? Es como, es mucho, sí, son muchos.
Es una barbaridad. En el último estuviste hablando sobre Goa, sobre esta serie que ya ha sacado el segundo, además, sobre adolescentes y dedicado a ese público especialmente. Y hoy nos dedicamos al mundo de las emociones y de cómo navegar y bucear más en este terreno y se lo has dedicado más al mundo adulto. Cuéntame un poco cómo surge este libro, de dónde sale, ¿no? De qué necesidad surge para que, bueno, pues la gente que, si no lo habéis visto todavía, pues empecéis ya a crear necesidad ahí. Que ya sabéis que aquí os creamos necesidades lectoras siempre.
Pues mira, claro, yo me he especializado dentro del mundo de la crianza en acompañamiento emocional, ¿no? Cómo acompañamos a nuestros hijos, y esto pasa también para aprender a acompañarnos a nosotros, saber cómo transitar nuestras propias emociones, porque tú, como bien sabes, los niños, nuestros hijos, siempre cosas que dicen, que hacen, cómo se expresan, a veces nos remueven y a veces nos sulfuran y a veces, ¿no? Y aparecen en nosotros muchas emociones muy potentes a raíz de la relación con nuestros hijos, ¿no? Nos hacen de espejo, ya lo sabemos, y a veces es todo muy intenso a nivel emocional. Y como me paso el día ayudando a las familias que me preguntan una vez y otra, ¿cómo le acompaño cuando hace esto? ¿Cómo le acompaño cuando se siente así? ¿Qué le digo cuando me cuenta que está súper triste? ¿Cómo yo me acompaño cuando a mí lo que hace me sulfura y le pegaría, pero no quiero? ¿Y qué hago con esa emoción que me vuelve loca, ¿no? Como todos estos años de profesión he ido muy ahí, y había escrito el libro de rabietas, que era solamente sobre la rabia en ellos y en nosotros. Había escrito Límites, donde hablaba de muchas emociones, pero no había hablado todavía de miedo, de culpa, de un montón de emociones que también aparecen en la maternidad y en la crianza de nuestros hijos. Y pensé que a lo mejor ya era un muy buen momento para abordar un tema ya emocional, pero más global, no centrándome en solamente una emoción, sino a nivel global, cómo nos acompañamos todo lo que sentimos nosotros y cómo acompañar a los demás, siendo estos demás los niños, nuestra pareja, nuestros padres, una compañera de trabajo, un amigo, etcétera, ¿no? Y sí, es para adultos y es, creo yo, hasta el momento de estos 6 libros, es el más transversal. Es decir, es el que se puede leer una persona de 20 años y un abuelo de 80. Porque al final todos sentimos, no es imprescindible tener hijos para leer este libro, porque todos sentimos emociones, todos tenemos la capacidad de sentir y además todos hemos recibido una herencia o no de educación emocional. Y todo lo que hemos vivido en nuestra propia casa, con nuestros padres, cómo se acompañaban nuestras emociones, nos ha influido para a día de hoy estar haciéndolo como lo hacemos, ¿no? Entonces, es el más abierto que he hecho. Y me apetecía también dirigirme a un público que no necesariamente tuviera que tener hijos, pero que quisiera trabajarse a nivel emocional o que personas que también a raíz del COVID y del confinamiento se vieron con un montón de emociones que les superaron y que se encontraron sin herramientas.
Es verdad que se puede leer perfectamente, aunque estamos en un podcast de audiencia eminentemente familiar, tenemos profes, pero también tenemos personal sanitario relacionado con la infancia, es decir, no necesariamente tenéis que tener hijos, hijas, para ser público objetivo de este libro, en absoluto, pero es verdad. Y tú lo decías antes, que ya no solo tus hijos más, pero las criaturas en general son un detonador, un disparador de reacciones hacia tus propias emociones, ¿verdad? Que yo no sé por qué tiene la infancia que nos remueve tanto.
Porque nos conecta con el niño que fuimos. Nosotros hemos sido infancia también. Nosotros hemos tenido 9 años, hemos tenido 3 años, hemos sido bebés, hemos sido adolescentes. Y el estar con un niño que se expresa de una forma que recordamos, aunque sea de forma inconsciente, nos conecta con un montón de emociones que hemos vivido, pero que a lo mejor no hemos transitado de forma consciente y no nos han acompañado de forma consciente. Entonces, cuando tu hijo resulta que de 4 años te dice, mamá, ¿no? Y te monta ahí un pollo, si a ti, por ejemplo, pues eso no era permitido expresarte, enfadarte, y cuando te enfadabas, pues te reñían un montón o te ignoraban y se iban, cuando te calmes ya hablaré contigo. Ahora sí, yo no quiero saber nada de ti, se iban. Cuando nuestro hijo de 4 años hace eso, nos pone en jaque de una forma inconsciente porque nosotros no recordábamos. O sea, no recordamos lo que ha pasado en los primeros años de nuestra vida. No lo recordamos de una forma consciente, desde la memoria, desde el cerebro, pero lo recordamos a nivel corporal. Recordamos las emociones vividas. Entonces, cuando nuestro hijo hace eso, nos viene lo que nosotros sentimos cuando pues, nos dejaron solos, pues mucha rabia, mucha incomprensión, mucha. Pero claro, es un recuerdo, pero es inconsciente. Y luego cuesta mucho decir, ah, esto es por lo que yo viví, no es por él, ¿no? Y luego ahí nos montamos, claro, nos emergen emociones que ni sabíamos que teníamos y son muy potentes, porque todas las emociones de la infancia son sin filtros, no hay filtros en la infancia. Entonces, si un niño está triste, está muy triste. Si un niño está muy enfadado. Y como todo eso nosotros también lo vivimos, aparece ahí y dices, guau, 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 ¿no? Esto con un jefe no te pasa, esto con, pues yo qué sé, pues con un hermano, a lo mejor, bueno, un hermano depende, ¿no? Porque también hay mucho de la infancia ahí, a lo mejor sí, pero con una amiga no nos pasa que aparezcan emociones tan potentes y dices, wow, ¿cómo es? Bueno, pues porque el hijo, primero, hay un vínculo distinto y, como se dice, ¿no? La confianza da asco, más vínculo, más emerge todo, ¿no? Más nos permitimos que emerja todo y luego porque nos hace de espejo del niño que fuimos. Y esto es muy inconsciente, muy visceral y luego aparecen muchas emociones que no sabíamos que teníamos pero que estaban. Porque esto es otra cosa que pasa. Las emociones cuando somos pequeños pues quedan, ¿no? Si te han reprimido esa emoción y no te han dejado enfadar, o te han dicho, no hombre, no estés triste, que no es para tanto, y no puedes estar triste por esta tontería, tú, ah, no puedo, vale, pero tú estás triste, o sea, pero tengo que hacer ver, tengo que simular no estar triste. Entonces, esa tristeza quedaba, ¿no?, por nuestro cuerpo, ahí guardadita, pero ya me doy cuenta que hay emociones que no son aceptadas. Entonces, estas emociones que no son aceptadas, no es que no las sienta, las siento, pero no las muestro, no las expreso y por lo tanto no las transito ni me las acompañan de una forma asertiva y quedan guardaditas en el cuerpo. Luego crecemos y resulta que estas emociones siguen estando ahí. Y cuando algo del presente nos recuerda a lo ya sucedido y sobre todo cuando ya hemos aguantado mucho y nuestro cuerpo ya no puede albergar más emociones no integradas, ¡pum!, nos aparece. ¿Y ahora por qué estoy así? ¿Y ahora por qué me viene ansiedad? ¿Y ahora por qué he reaccionado de esta forma tan poco proporcionada con lo que acababa de pasar? Bueno, pues porque a lo mejor es esa tristeza de antaño que no se te permitió y ahora te la permites y aflora esa tristeza. O sea, todo acabará saliendo, más tarde o más temprano. Y como venimos todos de una educación emocional muy pobre, por no decir nula, yo hablo de analfabetismo emocional, o sea, nos han enseñado a escribir, a leer, matemáticas, ciencia, un montón de cosas, lenguas, ¿no? Pero nadie nos contó, no sé tú, en el cole, yo nunca jamás, ni en el colegio, ni en primaria, ni en secundaria, ni en la universidad, nunca nadie me habló de salud mental, de emociones, de qué hacer, de qué herramientas tenía yo al alcance para poder transitar mis emociones. O sea, fue todo cosas que tuve que ir aprendiendo a medida que iba creciendo a base de hostias, bastante, ¿no? De sentirme mal, de decir, uff, ¿qué me está pasando? Y pedir ayuda. Pero qué triste, ¿no? O sea, que nadie jamás nos contara nada sobre nuestro mundo interno. ¿Qué pasa dentro de nosotros? Porque sabemos muchísimas cosas de lo que pasa afuera. Nos cuentan, ¿no? Sabía historias, sabía los ríos de no sé dónde, sabía, ¿no?, el rey de no sé qué había hecho no sé cuántos, pero no sabía nada de mí. No nos han enseñado. Esto que te pasa es normal, esto que te pasa se llama rabia, esto que te pasa ahora, lo que estás sintiendo ahora se llama tristeza y pasará. Y a veces viene la tristeza porque, o sea, nunca nadie me contó nada. Y es tan importante que empecemos a construir este como aprendizaje, no solamente de lo que nos rodea, sino de nuestro mundo interno, para contárselo a nuestros hijos y que el día de mañana tengan más herramientas y se conozcan más, que yo no veo la hora, ¿no?, de poder transmitir todo eso a la gente, porque si no nos pasa eso, nos plantamos a los 40, 30, 40, 50 y ¡boom!, petas, claro que petas, no puedes aguantar más. Del desconocimiento de ti mismo, de no darte lo que necesitas, de no acompañarte, ¿no?, de sentirte abrumado y no saber qué hacer. Esto no es tolerable ya. Estamos en 2023 y necesitamos ponernos las pilas en todo esto.
Esto que estabas comentando del analfabetismo emocional, me pregunto cuánto ha traído la crianza respetuosa, nos ha obligado a las familias, a los padres que hemos empezado a criar, pues tú y yo somos de la misma generación, creo, en nuestras generaciones, ¿no? Que nos hemos tenido que plantear cómo criar de una manera diferente, eso nos ha obligado a replantearnos cómo vivimos nuestras propias emociones, ¿verdad?
Ha sido, yo creo, para muchos, para mí sin duda. A ver, yo antes de tener hijas, como mi madre se dedicaba a estas cosas, yo ya estaba muy metida y ya le veía la importancia, pero yo veo muchísimos seguidores, clientes, etcétera, que es gracias a sus hijos que empiezan a hacer, a darse cuenta de cómo son, de por qué actúan, cómo actúan, de su propia historia y empiezan a sanar sus propias heridas. Esto es un regalo que nos hacen nuestros hijos, que es el darnos, o sea, mostrarnos lo que necesitamos aprender y en lo que vamos mal, ¿no? Es como si viene un hijo, yo siempre digo que los hijos vienen y levantan las alfombras, ¿sabes? Un niño que gatea, que lo toca todo y que empieza, pues tú te tienes que imaginar, tienes un hijo y yo me lo imagino siempre gateando, levantando cosas. Pues si debajo de esas cosas hay mierda, la mierda sale a la luz, ¿no? Es como que los niños vienen a señalar aquello de ti que necesitas mejorar, ¿no? O que necesitas aprender, o que necesitas sanar de tu propio pasado. Y, wow, es genial tener a alguien que te va diciendo, no, ahora te toca esto, no, ahora te toca esto, no, ahora vas mal en esto. Wow, genial, cuando hay ganas de aprender. Cuando no hay ganas de aprender, ni voluntad ni conciencia de eso, lo que aparece es mucha rabia, ¿no? Porque es este niño, ¿quién se ha creído? ¿No? Pues no, pues es culpa suya, es todo culpa suya y yo soy el adulto y yo tengo, pues eso, ¿no? La paella por el mango, ¿no? Que se dice. Pero cuando hay esa apertura de decir, wow, para mi hijo, para que él aprenda o para ayudarle con sus emociones, tengo que primero aprender yo a qué hago con las mías, para mí esto es un regalo. Y sí, la mayoría de gente no entra en estos temas de crecimiento personal, emocionales, etcétera, hasta que no aparecen los niños. Sí que hay gente que sin hijos también, ¿eh? Pero la gran mayoría es a raíz de tener hijos y tener y darse cuenta, oh, mi hijo está sufriendo porque, yo qué sé, imagínate, ¿no? Le estoy dejando en el cole, ¿y qué le digo? ¿Y cómo acompaño esa añoranza que está sintiendo? Y ahí empiezan a entrar en contacto y de repente se dice, es que yo también lloraba mucho cuando me dejaban en el cole y mi madre me decía que no llorase o wow, y me ha quedado y toda la vida sentí mucha añoranza. Bueno, pues a raíz de eso empiezan a aparecer sus propias cosas y las pueden ir sanando y esto me parece maravilloso.
Sí, además es que coincido contigo en que yo creo que está muy relacionado y me parece que es algo que hay que tener en cuenta, que muchas veces se achaca a la crianza respetuosa o ya a las familias que quieren practicarla como la falta de límites, ¿no? Como estas familias que no quieren, que no tienen disciplina, cuando no tiene nada que ver y es absolutamente fuera de ese aspecto y va más relacionado con el respeto a las emociones, el respeto en sí, que ya es una palabra lo suficientemente importante, ¿no? Y cómo eso lleva, nos trae a tu libro actual, ¿no? Y a cómo de repente te planteas tantas cosas y dices, bueno, ¿y ahora qué? Y lo que quería preguntarte ahora es, ¿cuál es el principal obstáculo que crees tú, o uno de los principales obstáculos, o los principales obstáculos que ves para que nos cueste gestionar nuestras emociones y por lo tanto acompañar las emociones del resto? Porque, ojo, esto no va solo de mis emociones, mi mundo, lo que yo siento, ¿no? No es esta generación del yo y de una cuestión ególatra, sino de entender las nuestras y entender las de los demás.
Las de los demás y permitir, ¿no?, que sientan, aunque sientan distinto a nosotros. La principal dificultad, yo creo, es que no tenemos referentes. Es que no hemos visto actuar a padres, maestros, abuelos, etcétera, cuando nosotros éramos pequeños, en pro del acompañamiento emocional asertivo, respetuoso y conectado. Al no tener este aprendizaje, no lo hemos integrado, obviamente, y lo que hemos integrado es otra forma de hacer con las emociones, otra forma de acompañar, que era más bien, ahora no me incomodes, ponte bien, y yo te quiero y quiero que estés bien, ahora esto no toca. Venía más bien con la represión emocional, con el no mirar hacia ahí y mirar hacia otra parte, ¿no? Como ignorar eso que estaba pasando, eso que se estaba sintiendo. Y esto es lo que hemos integrado. Entonces nos plantamos a este siglo, ¿no?, con toda la información que tenemos a nivel emocional, con todos los estudios que tenemos sobre lo importante que es un buen acompañamiento emocional y tal. Y claro, de repente tú dices, no, yo quiero hacerlo así, pero no es lo que tú tienes integrado. Con lo cual, la teoría es una, todo lo que sabemos, toda la información que a día de hoy hay, que vamos viendo en todas partes, ¿no? Pero lo que me sale cuando estoy mal o cuando alguien de mi entorno está mal, no es eso, no es lo que yo he leído, la teoría esa. Entonces, lo más difícil es pasar de la teoría a la práctica con una, en una generación de padres de hoy en día que no hemos recibido eso, pero tenemos que dar lo que no hemos integrado, ¿no? Es como, ¿cómo dar lo que no tengo? Entonces, el trabajo es doble, porque primero tengo que desaprender lo que se hacía o lo que nos hicieron a nosotros a nivel de acompañamiento emocional. Y luego tengo que aprender otra forma de hacer las cosas. Y esto es un trabajo, y esto no se pasa de aquí a aquí, de la noche a la mañana. Y hay que tener mucha humildad y muy reconocimiento de, wow, tengo carencias en esto y en esto. O me incomoda muchísimo cuando alguien que quiero está mal, porque quiero que esté bien y le estoy dando soluciones. No, no le des soluciones, no te ha pedido soluciones. Te pide acompañamiento, quiere que estés ahí, que conectes, que le entiendas y que te muestres abierto a su sentir, que lo permitas y que legitimes eso que estás sintiendo. Pero lo que nos han enseñado es, no, venga, ponte bien. Entonces te sale eso. ¿Y cómo parar lo que me sale y entregar otra forma de hacerlo, otra forma de acompañar? Esto es lo más difícil. Porque no hay referentes, porque no hubo educación emocional y hemos tenido que educarnos ya de adultos. Y como tú sabes, todo lo que se aprende de adulto cuesta más de integrar que lo que te han enseñado cuando eras pequeño. O sea, los valores que nos han enseñado de pequeños quedan integrados. Tú llevas esos valores dentro. Los valores que tus padres quisieron que tú aprendieras están ahí dentro, porque es que desde el minuto cero estuvieron ahí, dale que te pego con esos valores. Pero también lo que ellos hicieron a nivel emocional con nosotros, como lo hicieron tantas veces, también ha quedado muy integrado. Entonces, ¿a cuánta gente, cuántas madres y padres no han dicho en algún momento de sus vidas, yo nunca le diré eso que me decía mi madre o mi padre? Tal. Y un día, de repente, ¿por qué te...? Y, ¿no? Mamá, sal de este cuerpo, ¿no? Porque acabamos repitiendo un patrón. Y lo más difícil es eso, tomar conciencia de cuál es mi patrón y conseguir cambiarlo, cambiar el paradigma. El cambio real en cuanto a crianza y en cuanto a acompañamiento emocional, que todo va muy ligado, obviamente, ¿no? Cuando criamos conscientemente, también tenemos que acompañar las emociones conscientemente. Yo creo que va a tardar generaciones. O sea, nosotros estamos ya cambiando muchas cosas. Nuestros hijos tendrán que cambiar, pero estos los cambios profundos. A nivel de sociedad, toman mucho tiempo, toman muchos años de ir cambiando. Porque además, yo cuando doy mis conferencias y tal, siempre digo que tomemos conciencia que somos una minoría preocupada por estos temas. Somos una minoría. Lo que pasa es que, como nos relacionamos, ¿no? O la gente que trabajamos de esto, estamos muy en redes y claro, nos seguimos todo. A veces podemos caer. Podemos caer en la falsa idea de que esto ya está, esto ya está esparcido por todas partes. Esto es mentira, o sea, somos una minoría, somos una taquita de aceite, una manchita de aceite en un mar, ¿vale? Y lo más habitual en todas partes es el tipo de crianza tradicional con el acompañamiento emocional tradicional, que es el casi no acompañamiento, ¿vale? Entonces, para que realmente a nivel social y profundo cambie esto, se necesitan muchas generaciones. Estoy convencida de que esto va a llegar, que dentro de X años, este acompañamiento desde la validación, el respeto, la conexión con lo que siente el otro, va a ser lo natural, va a ser lo normal, pero no lo es hoy en día. Y tenemos que ser conscientes de esto para darnos cuenta de lo importante que es que cambiemos el paradigma y que no nos dejemos influenciar por gente que podemos tener más o menos próxima que nos diga, estos son chorradas tuyas, esto es una moda. No, no es una moda, no es una moda. Es un nuevo paradigma, muchísimo más consciente, porque vamos evolucionando como sociedad y porque tenemos unos estudios, una evidencia científica que avala esto y que dice que los niños que son criados así, con un acompañamiento emocional, con conexión, con validación, escuchando lo que sienten, sus emociones, etcétera, son niños más seguros de sí mismos el día de mañana, que están muchísimo más conectados a ellos mismos y por lo tanto saben gestionarse muchísimo bien, muchísimo mejor lo que les ocurre y que necesitan, y tienen una autoestima muchísimo mejor colocada, porque se han sentido comprendidos, acompañados, validados, respetados, y no se han sentido solos. O sea, esto tiene consecuencias a corto, a medio, pero sobre todo a largo plazo, con adultos más sanos emocionalmente. Y esto es suficientemente importante como para que todos nos arremanguemos y nos pongamos en la labor de hacer eso, ¿no? De acompañar así. Pero claro, no es fácil, porque primero tengo que cuidarme y tengo que hacer este trabajo en mí.
Una de las cosas que yo creo que es más difícil de entender puede llegar a resultar es el tema del acompañamiento y la validación. Y ya cuando hablamos de emociones, hay emociones de todos tipos, o sea, de todo tipo. Y entra además, si hablamos además de emociones de nuestros hijos, nuestras hijas o incluso nuestras propias, hay emociones que no nos gustan. Que estamos sintiendo algo que no nos gusta. ¿Cómo validamos y acompañamos algo que no vemos adecuado, ¿no? Que nuestro hijo o nuestra hija o nosotros mismos estemos sintiendo una emoción que consideramos no adecuada en ese momento. ¿Cómo se acompaña eso?
Primero lo que tenemos que hacer es cambiar esta idea, ¿no? De que hay emociones que molan y hay emociones que no molan. No, hay emociones que a veces son desagradables de sentir y experimentar en el cuerpo, porque todo lo vivimos dentro del cuerpo. Pero todas las emociones simplemente son, no son positivas, no son negativas. Lo que las hace positivas o negativas es lo que yo pienso, que es subjetivo, sobre esa emoción. Si yo pienso que la rabia no me gusta porque me es desagradable de sentir, la voy a etiquetar de negativa. Pero etiquetar a algo de negativo ya me hace acercarme a ello de una forma errónea, porque nadie quiere algo negativo en sus vidas. Entonces, lo más probable es que si yo pienso que la rabia es negativa, lo que vaya a hacer cuando yo la sienta o la sienta a mi hijo es rechazarla, es reprimirla, porque no quiero algo negativo en mi vida, ¿no? Entonces, para poder tener una aproximación a las emociones muchísimo más sana, es verlas como algo neutro. Las emociones están para algo, están para ayudarnos a ver algo que necesita ser visto y atendido. Cuando yo amplío esta mirada y ya no las veo como unas de positivas y unas de negativas, me doy cuenta que todas vienen para ayudarme a ver algo de mí o de los demás que necesita ser atendido. Cuando mi hijo está experimentando tristeza o rabia, es porque necesita comunicarme algo, una necesidad que está teniendo que a lo mejor yo no he sabido ver, ¿vale? Por ejemplo, muchos niños estallan en rabieta cuando son pequeños porque tienen hambre. Esa rabieta es lo que me está diciendo a mí, que es de sábado y yo cada día como a las 12:30 en el cole y resulta que hoy es sábado y son las 2 y todavía no hemos comido. Claro que tendrá una rabieta este niño. Y esto me está ayudando a mí a darme cuenta de ¿qué está pasando? ¿Qué necesidad hay ahí que no estaba siendo vista? Es decir, la rabia me está ayudando. No es una emoción mala ni negativa. Es una emoción que me está ayudando a ver algo. Por lo tanto, si puedo ver todas las emociones como mis amigas que me ayudarán a mi día a día a ver cosas que necesitan ser vistas para poder vivir mejor, para poderme conocer mejor, para poder conocer mejor a los demás, ya cuando yo me acerque a esa persona que esté sintiendo una emoción que supuestamente en otro momento de mi vida no me gustaría, ya lo hago diferente. Si mi hijo está sintiendo tristeza, pero yo sé que la emoción no es ni positiva ni negativa, es una expresión de un malestar que viene y va, que es transitorio, que es, yo les digo a los niños que las emociones son como olas del mar, que vienen y van, y ninguna ola se queda para siempre. Por lo tanto, viene tristeza, pero luego se va la tristeza y viene otra emoción. Y no tenemos que sentir miedo por ahora estoy triste. No, porque esta tristeza se va a ir cuando sea vista y atendida. Entonces, cuando yo veo y tengo esta nueva mirada, ya me es muchísimo más fácil tanto sentir mis propias emociones, las incómodas, como que las sientan los demás. Y tenemos que distinguir una cosa. Las emociones siempre son válidas y legítimas. Todo el mundo tiene todo el derecho del mundo a sentir lo que siente. Eso es válido, es legítimo. Lo que a veces no es válido y legítimo es el comportamiento que se deriva de esa emoción. Entonces, hay que poner límite al comportamiento. Si mi hijo de 10 años está muy enfadado porque ha perdido su partido de fútbol y él quería ganar, pues tiene todo el derecho a sentir frustración, a sentir enfado, a sentir lo que sea, tristeza, pero no puede venir y tratarme mal a mí, ¿vale? O dar una patada a no sé dónde. No, esto es un comportamiento erróneo, es un comportamiento inadecuado que tiene que ser educado, ¿vale? Entonces tenemos que enseñar a nuestro hijo que tiene todo el derecho a estar triste. Cuando uno pierde, pues bueno, preferiría ganar y es normal, pero no puedes actuar así. Y lo que se hacía antes era, como no me gusta lo que vas a hacer cuando te enfades, ya reprimo tu emoción, porque así me ahorro ese comportamiento. Pero reprimiendo la emoción, lo que estoy haciendo al niño es, al niño o a mi pareja o quien sea, es le estoy juzgando lo que siente. Y es lo peor, sentirte juzgado cuando no puedes evitar sentirte como te sientes, le estoy juzgando, no estoy acompañando esa emoción, no le estoy validando lo que siente, estoy ya suponiendo que el comportamiento sería totalmente inadecuado y a lo mejor no, y estoy perdiendo la oportunidad de educar esos comportamientos. Entonces, no se trata de aniquilar la emoción, parar la emoción porque no me gusta, sino es, valido la emoción, la veo, la atiendo, acompaño a esa persona que lo está pasando mal para que luego pueda esa emoción canalizarse de una forma asertiva. Tenemos que aprender a esa energía, porque al final las emociones es todo energía, a esa energía que sentimos en el cuerpo, poderla canalizar, que salga hacia el exterior de una forma adecuada. Y esto es todo un aprendizaje.
Y muy complicado porque, fíjate, tenemos ya, hay tantos, ya cuántos adultos no llegamos a identificar ni siquiera la emoción que estamos sintiendo nosotros. ¿Cómo vamos a conseguir saber
exacto.
qué es lo que le pasa a nuestras criaturas? ¿No?
Bueno, es ir, pero se puede, es decir, es ir afinando, ¿sabes? Conectando con eso, estando atentos, estando muy presentes, ahí, no estar pensando en otras cosas. Si estoy contigo, estoy contigo.
Claro, claro, pero en el tiempo en el que vivimos, en el que vamos corriendo,
hacemos
a
mil
lados,
cosas, sí.
Estás pendiente de 8.000 tareas a la vez.
Exacto.
Con las redes sociales, el mundo hiperconectado. Todo fenomenal porque nos ayuda muchísimo. Ahora mismo Miriam y yo estamos aquí hablando a distancia y podemos grabar un podcast que luego vais a escuchar vosotros desde cualquier parte del mundo. Todo fenomenal, pero eso conlleva rapidez, instantaneidad. Una anestesia emocional constante porque no te permite prestar atención a lo que estás sintiendo, sino prestar atención al otro, porque ahora lo que quieren es que prestes atención a una página, a un clic, a una web.
Entonces, sí, sí.
Como una
es
lucha
terrible.
Constante, ¿no?
Sí.
Y ese tiempo.
Es darnos cuenta también del momento en el que vivimos, ¿no? Esta sociedad hiperconectada y que nos va llamando la atención constantemente y que nos quita del presente, nos quita de la hora, ¿no? Compra ahora porque luego, ¿no? Es como... Y lo necesario que es parar ese ruido exterior y entrar en tener espacios de silencio, tener espacios de conexión, que cuando lleguemos a casa dejemos los móviles y nos centremos en nuestros hijos, si los tenemos, que tengamos tiempo de autocuidado, y para mí autocuidado son mil cosas, pero una para mí imprescindible es tener espacios de silencio para una. Si no hay silencio, no puedo escucharme dentro, ¿no? O sea, tengo que prestar atención a mi mundo externo, pero también tengo que cuidar mi mundo interno. Y para cuidar mi mundo interno, para saber cómo estoy por dentro, necesito parar, necesito escucharme. Y no puedo escucharme si estoy todo el rato conectada, si estoy todo el rato hablando con gente, si estoy todo el rato con ruido, con la tele, con la radio, con la música, con el silencio es una puerta de entrada hacia mí. Y esto hay que cuidarlo, porque si no luego nos encontramos con personas estresadas y desde el estrés todo lo que tenga que ver con emociones lo vamos a gestionar mal seguramente porque lo haremos estresados y desde el estrés no puede haber un acompañamiento asertivo y conectado.
Esa calentura, ¿no? Que pues, estoy caliente, estoy ahora mismo, ¿no? Y la prisa, y eso afecta a nuestros hijos también, ¿no? Es muy difícil. Hoy en día se habla mucho de emociones, afortunadamente, y se habla mucho de educación emocional. No sé si siempre bien, si siempre mal, pero se habla, al menos es algo. Pero es verdad que luchamos contra un entorno hostil, no solo por la tecnología, sino por también condiciones sociales. Tienes un horario, mucha gente que tiene un horario de 12 horas y nos está escuchando y está diciendo, mira, la única emoción que siento ahora mismo es que me quiero ir a mi casa. Sí. Es muy complicado manejar esa contradicción, ¿no? De cómo nos estamos intentando defender un tiempo y un espacio y un cuidado frente a un mundo que nos empuja, porque si no, además te quedas atrás. Y lo que menos importa son las emociones, lo que importa es que llegues y que triunfes y el éxito y los likes y los clics.
Tendríamos que redefinir qué es el éxito también, ¿no? O sea, para mí el éxito es estar cada día en mi casa, viendo a mis hijas, estando con ellas, pasando ratos con ellas, trabajar de lo que me gusta. Esto es el éxito, ¿sabes? O sea, tener la vida, llevar la vida que yo quiero. Desde mis valores de estar presente tanto como puedo, de hacer cosas que nos aporten. Al final, cada uno define qué es el éxito para ellos. Y a lo mejor es también, ¿no? Vamos tan rápido que tampoco podemos reflexionar y definir bien cuáles son nuestros valores como personas y como familia. Y a lo mejor deberíamos también parar un momento. Yo siempre recomiendo, ahora que viene Navidad y tal, hacer, o sea, que la Navidad sea también un momento de conexión conmigo, de cómo quiero yo vivir esto, ¿no? ¿Cómo quiero vivir la Navidad? ¿Cómo quiero vivir los encuentros familiares? ¿Qué está de acuerdo con mi filosofía de vida, con mis valores y qué no? Y lo que no, pues no pasar por el aro simplemente porque es tradición, ¿no? Seamos también consecuentes. Y lo que pasa es que no, mucha gente ni se lo plantea, no hay cuestionamiento de esto. Y los valores tendríamos que revisarlos y tendríamos que revisar nuestras vidas. Y hay suficientemente, o sea, podría decir que mi vida la siento exitosa porque es como yo quiero tenerla o no. Y si es que no, ¿qué cosas puedo cambiar, no? Pero esto no se puede hacer si no paro.
Claro. Sí, sí.
Porque no se puede pensar si uno no para, ¿no? Es como que hay demasiadas cosas en la cabeza y demasiado ruido.
¿Cómo se aborda el libro? Es decir, para la gente que nos está escuchando y que dice, me interesa, ¿cómo se lo plantean? ¿Cómo se lee? ¿Con lápiz para subrayar?
Sí, sin duda. O sea, yo les digo que tengan lápiz y subrayadores y post-its y tal, y si puede ser una libreta al lado, para mí es lo más, porque vendrán frases. Es un libro que he intentado hacer muy práctico, para eso que te decía, ¿no? Poder pasar de la teoría a la práctica, que no sea una quimera, sino que sea fácil poderlo practicar en casa, poderlo practicar en uno y tal. Luego, eso, que subrayen, que a mí cuando me traen libros para que se los firme y están machacados, ya. Eso me hace feliz, es como, wow, lo he conseguido, ¿no? Porque un libro que está machacado, que está subrayado, que está, es un libro que está siendo práctico. Incluso hay gente que me dice, yo lo compré en ebook, ¿vale? Y como no me di cuenta que no podía subrayar y que yo necesitaba tal, me lo he comprado en papel y ahora lo tengo en la mesita de noche y cada día repaso algo, ¿no? Y revisan, ¿no? Esto es genial. Entonces, que lo tengan en cuenta y luego al final de cada capítulo hay un resumen del capítulo para que, bueno, ¿no? A veces hay que, yo con muchos libros, mis libros así más importantes que me ayudan a conectar conmigo, a veces yo los tengo en la mesilla de noche y a veces los cojo y hago así, ¿no? Y en la página que me toca, esa página me la leo porque, y ese libro a lo mejor ya me lo he leído dos veces, pero esa página es como que ¡pum!, me centra, ¿no? Pues hay esa parte para que puedan hacer eso y luego hay una parte también de propuestas, de ejercicios, de actividades que pueden hacer para poner en práctica lo que he contado en el capítulo y hay unos Explora, que son unos audios con un QR que lo escanean y se van al audio, se ponen unos cascos y hago un ejercicio guiado con mi voz. Y ellos pueden cerrar los ojos, pueden dejar un momento el libro, como para integrar lo que se ha leído, ¿no? Porque para que no sea leer, leer, leer y pum, 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 y vale, otro libro leído, sino que ese libro tienen que empaparse de él, porque si no, como es tan difícil pasar a la práctica, si no nos empapamos bien, luego no nos va a salir, ¿no? Y es como he intentado hacer un montón de cositas diferentes para que eso pueda ser posible, ¿no? Pasar de la teoría a la práctica.
Sí, efectivamente es un planteas un viaje largo, depende de cada trayectoria personal, pues será hacia un lado o hacia otro, ¿no? Muy completo, que cada persona, cada lectora puede vivir de una manera diferente y eso es muy de agradecer, ¿no? Y al final también implica la participación del lector y de la lectora, ¿no? Todos los libros te piden algo siempre de alguna manera, pero en este caso además tú vas muy allá porque implica un trabajo personal que no siempre estamos dispuestos a hacer, ¿no? Pero me parece importante plantearlo para que aquellos que nos estáis escuchando sepáis hacia dónde vais, cómo manejarlo, qué podéis encontrar y cómo plantearos esta lectura, que es un trabajo que va más allá de una lectura y como además bien decías, pues es multimedia, que además va muy, yéndonos a lo que hablábamos al principio, muy a dónde está la gente ahora, ¿no? Y dónde, dónde nos estamos encontrando. Miriam, para terminar, cuéntame si puedes, próximos proyectos que tengas y nos vas abriendo boca, porque seguro que tienes en marcha algo.
Sí, siempre. Claro, pues mira, ahora mismo estoy... en febrero sale Goa 3, ¿vale? Toma, que ya. Este ya está terminado, pero ahora estoy escribiendo Goa 4. ¿Vale? Que va a salir hacia mayo, justo antes de la Feria del Libro, sale el 4. Y aparte estoy metida en otro libro para adultos, de no ficción.
No nos puedes adelantar nada, ¿no?
No, el tema no, pero va a salir en septiembre, o sea que falta poco.
Bueno, y una pregunta que, mira, antes estabas hablando de los libros que lees, ¿qué estás leyendo?
Ahora mismo, de leer, de edad, nada. ¿Vale? Lo último, en verano leí mogollón. Este verano es el verano, creo, que de los últimos, desde que soy madre, que he leído más libros. He leído 5 libros y que para mí es mogollón, porque ya sabes, ¿no? Cuando eres madre. Y además, me ha gustado que he leído mucha novela y no normalmente yo siempre leo no ficción, ¿vale? Porque es mi pasión. Pero ahora, o sea, el libro que tengo en la mesilla de noche que hago así y a ver qué me dice, es uno que adoro, que se llama, es que lo tengo en inglés, bueno, Outrageous Openness, es que no me acuerdo ahora cómo lo han traducido, de Tosha Silver, que es un libro muy divertido. Esta señora es una astróloga y habla de, pues bueno, de vivir, ¿no?, conectados a que, bueno, la vida es más amplia de lo que normalmente vemos. Y este libro me ayuda mucho, ¿no?, a confiar y tal, y a veces lo tengo ahí en la mesilla de noche y hago rrr, y la página que sale es la que me leo ese día, y me lo he leído a lo mejor 3 o 4 veces ese libro. Hace muchos años que lo tengo, está machacado. Es de estos libros, ¿no?, que se machacan, está subrayado por todas partes. Y este siempre, y si me voy de viaje, me lo llevo también. Lo quiero mucho, sí.
Fíjate, qué curioso. ¿Cómo era el título? Repítelo, por fin.
Es que, espera, deja que busque el título en castellano. Es de Tosha Silver. Ahora te digo cómo se llama.
Porque nos lo van a preguntar, luego me van a mandar.
Sí, ya, claro. A ver, libros. En inglés es Outrageous Openness y en castellano, a ver, libros. A ver, es que me sale otra vez en inglés. Ábrete a lo inesperado, lo han traducido.
Muy bien. Ábrete a lo inesperado. Bueno, pues ahí queda la lectura de Miriam Tirado. Y nada, simplemente agradecerte este rato tan intenso que tanto hemos vivido y que espero que a nuestra audiencia, bueno, a mí me ha encantado y espero que a nuestra audiencia pues le haya gustado y además le ayude pues a replantearse cosas y luego ir a su librería de barrio y a comprar este sentir sí. de Miriam Tirado, que ya tenéis en todas vuestras librerías de confianza y que ha publicado Los Amigos de Grijalbo. Libro también denso, o sea, denso, que tiene unas cuantas páginas, que son casi 300 páginas, amiguitos, y lleno además, como nos hemos contado, de ejercicios, de reflexión, de trabajo para llevar a casa, que tiene tiempo, que hay que invertir tiempo en esto, en el trabajo personal, que luego evidentemente se traduce también en los demás, porque no vivimos solos, vivimos en comunidad, amigos, en tribu, así que eso es muy importante. Es que me hace mucha gracia cuando se habla, no, de esta generación y este tema de la crianza respetuosa y de las emociones y tal, y no es solo uno mismo, al contrario, precisamente, es cómo vivimos con los demás.
Exacto.
Pues Miriam, muchísimas gracias. Seguiremos,
un placer.
Seguiremos leyéndote y viendo tus éxitos y ánimo con tu nuevo libro, que vaya bien el avance.
Gracias.
Y nada, y ánimo con las Navidades también, amigo, sí, que lo has lanzado ahí. Y además es que me va al pelo porque el próximo Somos Tribu que vamos a hacer con Arancha Arroyo y Cristina López, en el que siempre tratamos crianza respetuosa y disciplina positiva, va a ir sobre las reuniones en la época navideña. Con lo cual, nos va...
Pero genial, vamos. Vendrá estupendo.
Sí, 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 sé que lo estáis esperando. Sé que ahora que lo estáis escuchando estáis diciendo, sí, por favor, lo queremos ya. Bueno, en breve lo vais a tener. Así que nos va... Mira, no podemos terminar mejor. Muchas gracias, Miriam. Enhorabuena
a
por
ti,
tu trabajo.
A ti, Mónica.
Y
un
nosotros
abrazo.
Nos escuchamos próximamente en un nuevo episodio de Buenos Días, Madre Esfera. Amigos, adiós. Os dejaremos toda la información del libro de Miriam en las notas del programa y lo que ha recomendado también, ¿vale? Adiós, amigos. Adiós, Miriam. Un abrazo.
Adiós,
chao.
Chao.